COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento ya de acercarnos a la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi. Vaya por delante el saludo de quien les habla, José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y redactores. Hoy, miércoles 15 de junio de 2022, vamos a iniciar una serie de programas especiales con las elecciones a la presidencia del Athletic como eje vertebrador. Y lo hacemos con una entrevista a Ricardo Barcala desde el restaurante El Abra de Portugalete. Antes de ello, le resumimos las claves de nuestro deporte y les informamos también del estado de nuestras playas.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y nos vamos ahora a las playas de Vizcaya, donde tenemos una temperatura del agua pues aún de 18 grados. Habrá que esperar a ver si con estos calores se va calentando más. La bajamar ha tenido lugar a las 11 horas 43 minutos y la pleamar será a las 18.02 minutos. En cuanto a las banderas, verde con baño libre en las Arenas, Ereaga, Arrigúnaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Ea, Ugelia, Izuntza, Carraspio y Arrigorri. Precaución, bandera amarilla en Gorrondatzi, Azcorri, Bakio, Aritzatxu, Laidatxu, Toña, San Antonio y Laida. Y no podemos bañarnos, está prohibido por bandera roja en la Arena, Barinatxe, Arreatera, Txabribil y Laga. Ten mucho cuidado, resguárdate del calor y del sol y que disfrutes.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamio Scarpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Bueno, pues la campaña electoral se calienta, hablamos del Athletic y no habrá debate a tres. El Colegio Vasco de Periodistas renuncia a organizar el debate propuesto para el próximo martes ante la polémica suscitada y la falta de respuesta por parte de Barcala y Aretxabaleta. En la agenda electoral, Barcala ha presentado esta mañana su programa económico y tecnológico, mientras que por la tarde Uriarte dará a conocer sus planteamientos en el área deportiva.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Una Real Sociedad en la que estamos a la espera de que se confirme la salida de Porto al Getafe y el fichaje de Alicho procedente del Angers. El delantero francés se va a comprometer por 5 temporadas y la Real pagará 12 millones por su traspaso. En cuanto a Eibar, la presidenta armera, Maya Gorostiza, ha advertido esta mañana que no va a dimitir pese a los rumores infundados en ese sentido.
Yo sé que se ha expandido un rumor por ahí totalmente infundado. Sé que estas personas que han esparcido esta rumorología probablemente estarían deseosas de que dimitiese yo o de que dimitiésemos. Pero estas mismas personas, si yo hubiese venido aquí a decir que dimitía, hubiesen estado tachándome de cobarde, de traidora, de abandonar el barco. O sea que aquí hagas lo que hagas, siempre va a haber detractores.
En el capítulo del básquet, Jonathan Roussel se ha despedido esta mañana del Bilbao Basket. El hasta ahora capitán de los hombres de negro dice adiós tras 3 temporadas que ha calificado como inolvidables. Su nuevo destino será el Dijon de Francia. En balonmano, Julen Aginagalde renueva por una temporada con el Bidasoa Irún, y compatibilizará su rol de jugador con el de director deportivo. Y pendientes del arranque mañana del US Open de Golf, donde Jon Rahm defenderá el título conseguido la pasada temporada. Completado el resumen de portada, pasamos a charlar con Ricardo Barcala, candidato a la presidencia del Athletic en la sintonía de COPE más Euskadi desde el restaurante El Abra de Portugalete, y con Joseba Sorli Alcantuz al frente del control técnico.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Especial elecciones a la presidencia del Athletic Club
2022. Desde el restaurante El Abra, en Portugalete, Ricardo Barcala.
Tres y media de la tarde y toca ya, como decimos, comenzar esta serie de programas y entrevistas especiales con los que son candidatos a la presidencia del Athletic. El primero en acercarse hasta los micrófonos de COPE Euskadi es Ricardo Barcala, el primero que además tuvo la valentía de saltar a la arena electoral. Y evidentemente, pues por ello ha sido el primero en invitar y en compartir mesa con nosotros en este restaurante Labra de Portugalete, después de una mañana también ajetreada y con movimiento por la presentación de ese área económica y tecnológica también. Ricardo Barcala, arratsaldeón, muy buenas tardes y por supuesto es que eskerrik asko por atender nuestra llamada.
Arratsaldeón, muchas gracias por invitarme, por Dios.
Bueno, me imagino que el estrés no se quita desde hace unas cuantas semanas, ¿no?
Yo no le llamaría estrés, vamos a decir agotamiento de la agenda. Yo soy un hombre muy tranquilo, muy pacífico, con reposo, y eso me viene bien para ciertas cosas como para este tipo de cuestiones.
Sí, como para llegar con la lengua afuera. Bueno, si te parece, como tenemos media horita y los temas a tratar son innumerables, vamos, se nos va a quedar corto, vamos ya. Por lo más inmediato quizás, ¿no? Por lo más próximo. Esta mañana el Colegio Vasco de Periodistas ha renunciado a organizar el debate entre las tres candidaturas propuesto para el próximo martes. ¿Cuál es vuestra postura al respecto? ¿Habrá debates a tres? ¿Habrá algún cara a cara?
A ver, nuestra postura es la misma que al principio. Nosotros vamos a acudir a todos los debates que se organicen independientemente del número de personas que vayan. Vamos a ir, ¿por qué? Porque creemos que tenemos un gran proyecto, tenemos muchas cosas que trasladar y cuanto más foros nos ofrezcan para trasladar nuestro proyecto, mejor. Por lo tanto, si hay debate a tres, iremos. Si hay debate a dos, iremos. Y si estamos solos, también.
Este intento de un único debate, de unificar todo en un único debate, ¿no se tenía que haber hecho quizás al revés? Primero hablar entre las tres candidaturas y después hacerlo público.
Sin duda, porque al final, bueno, pues puedo entender que tenemos la agenda muy cargada y digas, joder, es que al final son 8, 10, 11 debates, de acuerdo, no da de sí. Pero hablando entre las tres candidaturas y pactando tres o cuatro debates o lo que fuera, pues estupendamente bien. Yo creo que no se han hecho las cosas del todo bien. Es una pena porque al final lo que queremos todos, o por lo menos nosotros lo que queremos, es trasladar con claridad qué es lo que vamos a hacer.
Ayer el otro candidato, no Jon Uriarte, que es el que lo proponía, lo hablaba casi como falta de respeto por no haber hablado personalmente con vosotros. ¿Desde vuestra candidatura en algún momento habéis planteado un debate a tres organizado? Es decir, ¿hablar con la candidatura de Aretxabaleta y con la de Uriarte o no?
En nuestro caso no procedía, te voy a decir por qué. Porque nosotros nos ofrecíamos a todos los debates a tres. O sea, no hemos sido los que hemos dicho que no vamos a ir a uno, ni a dos, ni a tres. Nosotros vamos a ir a todos. Por lo tanto, si vamos a ir a todos, encantado de todo. Si hay una organización, si entendemos y me llaman, oye, mejor hacer tres o cuatro solo, tres o cuatro solo, lo que sea.
Bueno, hemos empezado por lo más inmediato, por lo de esta mañana, aparte de vuestra presentación de esas áreas a las que me refería antes, pero vamos ahora al inicio de la campaña electoral, ¿no? Lo primero de lo que se habló, una de las primeras cosas que se habló, fue de las etiquetas de cada uno de los que sonaban por aquel entonces que podían ser precandidatos. Te lo pregunto directamente, ¿la candidatura de Ricardo Barcala es la del poder establecido? ¿Es Barcala el candidato del PNV?
Yo creo que no, además lo estamos demostrando. Si el que vea un poquito se toma la molestia de analizar quiénes me acompañan en la futura junta directiva, espero, pues hay personas de todas las sensibilidades, de todos los extractos sociales, de todos los géneros, no está asociada a nada. Porque al final, me parece un argumento pobre. Al final el tema de las etiquetas, a ciertas edades y con cierta trayectoria que hay que tener para ser presidente del Atleti, ¿quién no tiene alguna etiqueta? ¿Quién no tiene algo? ¿Quién no tiene currículum? El que no tenga currículum, mejor que no se presente. Por lo tanto, eso es absolutamente falso. Que yo sepa, nadie, ningún partido político nunca ha presentado a nadie, y en todas las planchas que se presentan, estas tres concretamente en estas elecciones, hay gente de todas las sensibilidades políticas, y en la mía quizás en la que más.
Ricardo, y si baja un extraterrestre, que el extraterrestre soy yo, un tipo que viene de Salamanca, le sueltan aquí en Euskadi, y habla que si el PNV, que si Vocento, que si un chaval que invierte, ¿Cuánto de importante es la política en Euskadi y en Vizcaya para ser presidente del Athletic?
Mira, si algo tiene el Athletic, y no son palabras mías, es que es capaz de aglutinar todas las sensibilidades, más allá de las sensibilidades y los pensamientos. Eso es el Athletic, y eso es el reflejo de mi junta directiva. Y no tiene que intervenir, ni interviene para nada la política. De verdad lo digo, a mí nunca jamás ningún partido político, ni uno ni el otro, me ha dicho jamás nada. Jamás.
Bueno, pues en lo personal, ya la última con la etiqueta, ¿a usted le pesa la etiqueta del PNV? Porque eso sí que está ahí.
No me pesa nada. Yo al final tengo mi trayectoria, yo tengo una edad, tengo una experiencia, presumo de ello, creo que he hecho una buena trayectoria profesional a lo largo de mi vida, con suerte. Por lo tanto, no me pesa absolutamente nada, pero absolutamente nada. Es decir, entre otras cosas, he pertenecido y pertenezco a un gran partido político y pertenezco a otra serie de organizaciones que no las quiero decir porque esa es la que ha salido. Pero yo he estado en muchos sitios, tengo muchos
mejor
años.
Mejor no sacar más etiquetas.
Mejor no sacar más etiquetas, que enseguida me aplastan otra.
La etiqueta política, lo de que sois más de lo mismo, también habrás oído. El hecho de que haya varios nombres que ya tienen pasado en Ibaigane, ¿eso es negativo o la experiencia es un grado?
A mí me parece una fortaleza. O sea, que haya gente que ha estado en otras candidaturas, en otras juntas directivas, que tiene esa experiencia, que ha aprendido cosas, que no va a cometer los mismos errores de bulto, que va a aportar esa experiencia y esa ilusión al proyecto nuestro, me parece una fortaleza, en mi opinión. O sea, a mí, si mañana voy a subir el Everest, yo digo, yo subo al Pagasarre y al Gorbea, no subo al Everest.
¿Solo?
Bueno, Pagasarre y Gorbea bastante, ¿eh? Ya,
no, quería decir sin compañía. Quería decir sin compañía.
Bueno, sí, a veces solo y a veces en compañía. Si yo voy a subir una subida al Everest, prefiero ir con uno que haya subido ya. O sea, no nos volvamos locos. El hecho de que una persona ya está en una junta directiva no significa que sea inmovilista. Va a ser creativo, va a ser innovador, va a modificar las cosas, va a modernizar. Porque es que el fútbol se está modernizando y el Atleti tiene que hacerlo.
Con lo que ha dicho hace un minuto y con lo que dice ahora, si voy a la antigua Grecia, decían los filósofos que es mejor ser sabio cuando uno llega al poder y tener experiencia en la vida.
Sin duda.
Lo que pasa es que a usted le ha tocado de las dos formas, porque ha tenido cargos importantes siendo joven. Entonces, para llegar a ser presidente del Athletic, ¿es mejor ahora con la experiencia de la vida o es mejor cuando es joven con el ímpetu?
Para ser presidente del Athletic no tengo ninguna duda que hay que tener experiencia. Te lo digo de verdad porque el Athletic es una institución muy compleja. Es alma, es sentimiento, es sensibilidad. Es penetración social, afecta a todas las familias, a todas las personas, incluso al estado de ánimo de las personas al día siguiente. Y yo creo que hay que tener cierto cuajo, cierta templanza y cierta experiencia para ser un buen presidente del Athletic, lo digo de verdad.
Bueno, te estamos tuteando desde el principio.
Por favor, solo faltaba.
Sí, pero qué menos que haberlo preguntado, pero como estábamos ya prácticamente en directo cuando nos hemos sentado, te hemos acorralado con las etiquetas. Ahora, borrón y cuenta nueva, también se suele hacer perfiles. Lo mejor es que yo quiero escuchar tu definición. ¿Quién es Ricardo Barcala en el sentido de qué puede aportar al Athletic?
Ricardo Barcala es un hombre experimentado. Yo soy capitán de la Marina Mercante, como muchos saben. Además, eso era mi villa natal. Yo soy de Portugalete, nacido en Portugalete. Y bueno, he tenido la suerte a lo largo de mi trayectoria profesional y vital de tener muchos cargos de responsabilidad. Eso te da carácter. El hecho de haber navegado 11 años de joven, cuando la navegación era mucho más dura que ahora, no había comunicaciones, no había móviles, no había satélites, no había ese tipo de cuestiones, al final te forja una forma de ser y un carácter. Te da cierta templanza, te da cierta relatividad de algunas cosas, te hace primar lo importante. Por lo tanto, esa templanza y esa serenidad que puedo tener en un momento determinado, que faltará, porque 4 años de mandato son 4 años y van a pasar cosas buenas y cosas menos buenas, yo creo que es una fortaleza importante. Y luego, por otra parte, nosotros no, es evidente que el fútbol está en un momento convulso, con grandes modificaciones, a una velocidad de vértigo, y por lo tanto, pues un grupo de amigos que estamos ahí trabajando y haciendo y hablando, decidimos, pues con nuestra experiencia y nuestra voluntad, gente maja, gente buena, gente experimentada, gente con experiencia en la gestión, vamos a presentar un proyecto porque entendemos que nuestro proyecto puede favorecer al Atleti y cuando nosotros terminemos, el Atleti va a salir mejor y más fortalecido. ¿Sabes?
Son casi dos en una, porque ¿qué tiene de distinto Ricardo Barcala y su equipo para ser presidente? ¿O si cree que con todo lo que ha dicho que tiene es suficiente para ser presidente sin un entrenador o sin una figura máxima que vaya a ser el estandarte? ¿Sería suficiente?
Yo, mira, estoy oyendo a los otros socios que quieren ser presidentes, que vaya por delante mi máximo respeto, porque dar el paso adelante es complejo y la verdad que te exige mucho en todos los sentidos de la vida. Yo creo que la oferta tiene que ser completa, y lo digo de verdad y de corazón. Hay que tener un gran proyecto, ese proyecto tiene que tener grandes contenidos, el equipo que presentes tiene que ser de primera división, pero de primera división de verdad, y por otra parte, luego tienes que encontrar a las personas que lideren y gestionen eso que tú has propuesto. Por lo tanto, también me parece muy importante los nombres propios de quien sea el director deportivo, de la directora del femenino, del entrenador del equipo masculino, etcétera, etcétera.
Has hablado de esos otros dos socios que han tenido la valentía de saltar al ruedo electoral. Uno de ellos has dicho dar un paso. Yo digo que uno de ellos ha dado un gran salto. Lo de Jon Uriarte fue llegar y vencer, me refiero, en esa meta volante de los avales, de las firmas. ¿Qué importancia le das a ese dato?
Bueno, yo doy importancia a todo, no voy a menospreciar eso, ¿eh? También es cierto que a la hora de conseguir los avales para presentarte, con lo que están diciendo ahora los socios al final, es que quieren que nos presentemos los tres, correcto, dicho de otra forma. La hora de gestionar los avales es distinto, porque al final se mueven bloques de carnés y sensibilidades. Bueno, te voy a ver qué me ofreces, te voy a dar la oportunidad, preséntate. Por lo tanto, es importante, mejor tener más que menos, está claro. Pero por otra parte, entiendo que ahora empieza ya otra cosa. Ahora hay que explicar, bueno, ahora que ya soy candidato, quiero decir qué voy a hacer, con quién lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Ya es cuando ya empezaremos a marcar las diferencias de verdad.
Desde que dijo que se iba a presentar, hace un mes más o menos ya, ¿no? Aproximadamente, o más, bueno, quizás más.
Se habló en enero y
sí,
luego,
bueno,
la confirmación fue en cuanto convocó las elecciones.
Eso es. ¿Hay algo que le haya molestado desde entonces?
Muchas cosas. Sí,
¿os puede decir alguna?
No, hay muchas cosas. Al final, pero yo ya no hablo en el tema del Athletic, solo, que también, y en este caso me afecta más directamente. Yo creo que como sociedad también el mal uso de las redes molesta, porque al final esos comentarios, esos insultos, esas faltas de respeto anónimas, ya no como el Athletic, me molesta como sociedad, me parece que empobrece a esta sociedad. Admito las críticas, firmadas y justificadas, es más, aprendo de las mismas, pero ese tipo de cuestiones de verdad que sí me molestan.
Antes de hacer un alto en el camino y meternos en el área deportiva, que es, yo creo, la que igual más están esperando nuestros oyentes, los socios, los aficionados, ¿cuál es tú como socio, como experto también en el mundo del fútbol, digo como espectador, ¿cuál es el sitio que debe actuar en el fútbol del momento el Atleti, sin vender humo? ¿Crees que la afición sabe realmente qué club es el Athletic en estos momentos?
Pues yo estoy convencido que lo sabe, que lo defiende y que lo quiere. Yo creo que el Athletic, en mi opinión, tiene que seguir siendo un club único. Tenemos que seguir siendo diferentes y tenemos espacio. Para mí eso es una fortaleza. Te explico por qué. Los vaivenes del fútbol, si tú te fijas en otros equipos, pasan muchas cosas. Ahora mismo hay equipos que se están dedicando a comprar y vender jugadores, que están viviendo de prestado en el sentido de fondos de inversión que les prestan y lo hay que devolver. Quiere decir que esos vaivenes, nosotros estamos un poco abstraídos de esa situación. Yo creo que eso nos da una fortaleza. Ese sentimiento, esos valores que defendemos, ese sentido de pertenencia al club que nos hace diferente y esa penetración en la sociedad, para mí somos distintos y nos fortalece mucho. Y en ese sentido, entiendo que hay que tener cierto punto de ambición deportiva. No vale, no puedes conformarte con ser distinto, que está muy bien todo eso, sino hay que tener también ambición, hay que tener espíritu ganador, y estoy convencido que con estos mimbres podemos llegar a Europa y ganar la Copa fijo.
Pero una ambición excesiva o mal medida genera frustración.
Yo creo que no está mal medida. Yo creo que ahora mismo la afición del Athletic y yo mismo, si gano la Copa del Rey y me clasifico para Europa, estaríamos satisfechos. En otros clubes no vale eso, en el nuestro sí. Lo cual no quiere decir que no puedas ambicionar más cosas en función de los jugadores que tengas y cómo estés situado. Yo creo que aquí la gente es mucho más sensata en ese sentido, sin caer, que sí que lo aclaro, sin caer en el tema del conformismo. No, joder, para lo que somos bastante hacemos. No. Para lo que somos bastante hacemos, no. Tenemos que tener la obligación de que el objetivo sea ganar la Copa y llegar a Europa. Ese es el objetivo.
Vale, pues con ese último matiz hacemos un alto en el camino y permitimos que beba agua Ricardo Barcala.
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
Especial elecciones a la presidencia del Athletic Club 2022. Desde el restaurante El Abra, en Portugalete, Ricardo Barcala.
12 minutos para las 4 de la tarde, ese es el escaso tiempo que tenemos para seguir conversando y entrevistando, cuestionando a Ricardo Barcala, candidato a las elecciones del Athletic. Vamos con el tema deportivo. ¿Todo sería, tendríais menos quebraderos de cabeza si Marcelino hubiera seguido al frente del Athletic?
Yo creo de verdad, además, que si las elecciones hubieran sido en otra fecha, hubiera beneficiado al Athletic, porque justamente el 30 de junio vencen no solamente el de Marcelino y el de Capa, sino el de 130 personas y profesionales de Lezama. O sea, creo que es una fecha que al final el que llega pues va un poco precipitado. Segundo, creo que Marcelino lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien, es un gran técnico. Afirmo, porque tengo relaciones, he tenido, sigo teniendo y tendré buenas relaciones con Marcelino, me parece una excelente persona, me parece un tío muy, muy bueno, muy majo. Y por lo tanto, de haber tenido contrato en vigor y haber sido las elecciones, por ejemplo, en diciembre, que hay mundial, podría ser una fecha idónea, pues estaremos hablando de otras cosas. Estaremos hablando de otras cosas, sin duda. La verdad es que yo he hablado también con Aitor, suelo hablar, no hay una fecha idónea nunca, porque si tú llegas y haces las elecciones en diciembre y nos presentamos tres candidatos, como es la situación, y cada uno quiere diferenciarse y empieza a cuestionarle el rol del entrenador, pues también es malo, ¿eh? No hay fecha buena. Pero en mi caso concreto, si Marcelino hubiera seguido, hubiera dado cierta tranquilidad y hubiera eliminado el tema del entrenador fuera de las...
¿Te equivocaste, Ricardo, al hablar tan pronto de contactos con entrenadores?
Yo creo que no, es que es la obligación, vamos, un candidato que se quiera presentar lo que tiene que ver es qué perfil de entrenador quiere, qué hay en el mercado que cumpla esos requisitos y hablar con ellos a ver cuál es su disponibilidad. Es que no entiendo, no sé otra forma de hacerlo.
Todos habláis de entrenadores de primer nivel.
Primerísimo.
¿Me podrías decir 5 entrenadores de primer nivel, de carrerilla?
¿De primer nivel?
Para Ricardo Barcala, evidentemente. Porque para...
¿Susceptibles de que van a ganar el Atleti?
No, para Ricardo Barcala, de primer nivel, 5 entrenadores son...
Por ejemplo, Pep Guardiola, un entrenador. Mauricio Pochettino es un entrenador. Marcelino es un entrenador. Valverde es un entrenador. Klopp es un entrenador. López es un entrenador.
Ya van 6, suficiente.
Y puedo decir 20 más.
De esos, a mí me encajan 2.
¿Solo?
Para ahora. Pochettino y Marcelino.
Y Lowe.
¿Y quién?
Lowe, ¿no? El alemán.
Lowe es un gran entrenador también, sí. No, a ver, todos son buenos. Lo que pasa que una vez de que tú... A ver, ¿cómo se trabajan esos temas? ¿O cómo entiendo yo que hay que trabajarse? Tú ves gente que son entrenadores de primer nivel, gente que tenga experiencia y ha trabajado y le guste trabajar con el fútbol de cantera, gente que conozca el Atleti y acepte la filosofía del Atleti, gente que le enamore la filosofía del Atleti y quiera meterse en el Atleti, y luego gente que esté a tiro, que esté disponible desde el punto de vista de contrato, que no esté atado, desde el punto de vista de condiciones salariales, laborales, etcétera, etcétera. Y sobre esa base, tú identificas a 6 o 7, hablas con ellos a ver cómo lo ve, qué disponibilidad tiene, y esa es la situación, no hay más.
¿Vais, teniendo en cuenta todas esas cosas que hay que coser bien, vais a poder dar un nombre de un entrenador antes del 24?
Por supuesto, no entendería yo presentarme a las elecciones sin decir quién es mi entrenador. Por supuesto que sí, la semana que viene diremos quién es nuestra apuesta.
Del 1 al 10, ¿cuánto ha complicado que las elecciones fuesen el día 24 para esto?
9.
Y es algo que todos lo sabíais cuando veníais a presentaros al Atleti, ¿no?
Sí, pero bueno, yo también entiendo al presidente Lizegui, él hace su cálculo, él dijo en su día lo que iba a hacer, él pensó que era lo mejor, y bueno, pues así ha sido, no hay nada que reflexionar ni que concluir. Es así, la situación es la que es. Marcelino, el hombre, pues le vencía el contrato y, claro, nadie podía asegurarle nada ni darle ninguna certeza porque ninguno somos presidentes todavía. Y la situación es esa.
De los nombres que habréis dado, el de Planes, yo creo que ha caído bastante bien, porque no ha habido grandes críticas en las redes sociales, que eso ya es...
Las redes ya
es tremenda. El de Ainhoa Tirapu, en cambio, sí que ha sido cuestionado por falta de experiencia.
Yo de verdad, creo que es imposible, y no lo digo porque venga conmigo, creo que es imposible presentar un plantel en el fútbol femenino como el que presentamos nosotros, con Ainhoa, con Iraya y con las otras 3 o 4 entrenadoras que vamos a presentar en el futuro. Porque son mujeres, son gente con experiencia, gente muy formada en el tema académico y en el tema humano, gente muy formada en el tema profesional, en el tema futbolístico, con experiencia, que ha estado en la Liga de Fútbol Profesional peleando, conoce perfectamente lo que hay ahí, es mujer, es de aquí, es trilingüe. O sea, que me presenten una mejor o uno mejor, es que es imposible. Ahí somos líderes, somos ganadores netos.
Ricardo, ¿cuánto de importante es para ganar las elecciones el proyecto femenino, el proyecto económico, el proyecto de Lezama? Y con esto voy a hablar de una experiencia personal. Voy a narrar a Bilbao Athletic. Había días que no había 300 personas. Voy a narrar a las chicas. Había días que estaban sus madres, solo sus madres. Pero sin embargo, en la sociedad de Vizcaya se habla continuamente de los chavales de Lezama, de las chicas del Athletic, cuando yo en Lezama nunca, ni con buen tiempo, ni con mal tiempo, ni con sitio para aparcar, ni con unas instalaciones maravillosas, veo a todos esos que hablan de los chicos del Athletic. Entonces, ¿todo esto cuánto es de importante, de verdad, para votar?
Sí. A ver, yo te digo la verdad, ¿eh? Como siempre, ya no tengo dobleces. A veces me critican estos, pero no tengo dobleces. Vamos a ver.
A la prensa, poco caso.
Poco caso. Me tienen en la burbuja y no me dejan decir lo que pienso, ¿eh? Cada vez va a ser más importante. Nosotros tenemos que conseguir, y vamos a conseguir, que a los partidos del Bilbao Athletic y a los partidos del femenino se llene Lezama. Y lo vamos a hacer, pero creo que el del femenino va a ser incluso más fácil, porque el fútbol femenino, o sea, profesionalmente, cualitativamente, está mejorando un montón, juegan muy bien a fútbol ya las futbolistas, creo que vamos a entusiasmar y ilusionar, creo que el tema de la profesionalización y el tema de la presencia en todos los medios, las sponsorizaciones, va a ir a más, y eso va a hacer que vaya más gente. Y nuestro objetivo, y lo he dicho varias veces, es no sacar la foto del San Mamés lleno en un partido concreto, sino el que todos los domingos esté lleno Lezama. Con eso, no es que me conforme, con eso me daría con un canto en las narices, y eso lo vamos a conseguir, y va a ir a más el fútbol femenino. Ya hay países, como bien sabéis vosotros, ejemplo Estados Unidos, que el fútbol femenino es chapó, es champó. Entonces, por lo tanto, eso es, tiene que ser así, hay que ir.
¿Entonces crees que al socio medio realmente le interesa algo más que el primer equipo gane?
Cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque ya empieza a preguntarse mucha gente. La gente ya empieza a mirar, joder, ¿este qué equipo me trae, qué me propone? ¿El equipo gana? ¿Qué hay por detrás? Hay un chaval en el Baskonia que juega tal, hay un chico en el extremo derecha en el Bilbao Athletic, que no sé qué, que no sé cuál. Cada vez se interesa más por lo que hay debajo, porque es que es nuestra sangre, nuestro hilo conductor, es nuestro alma, Lezama y el Bilbao Athletic, no nos volvamos locos, y el fútbol convenido.
Álvaro me ha dicho, no sé, que tenía ahí una especie de once.
Tengo un once
inicial,
titular.
De un once titular que lo va a cantar, como se hace el speaker en Sabamés, y la afición responde, pues en este caso tú lo deberías hacer en vez de con ese grito, bueno, pues dar grito si quieres también, pero con un calificativo o con la primera que te venga a la mente de 11 personas o personajes, no sé si son también de la mitología, que no tengo ni idea de cuáles son, y
no
me
lo sabe.
Viniendo de uno de Salamanca.
Ah, pero de los actuales no.
Yo le voy a lanzar 11 nombres.
Si han vestido la camiseta roja y blanca todos.
No. Igual, tenemos 4 minutos para terminarlo, así que
venga.
Tienen que ser respuestas muy rápidas. Aitor Elizegui.
¿Qué hay que decir? ¿Bien o mal?
Lo que le venga a la cabeza a usted.
Ah, ha sido un presidente que ha tenido una gran dificultad, que es la pandemia, las ha pasado canutas y ha hecho lo que ha podido. Como todos los presidentes, ha tomado decisiones acertadas y otras no.
Ander Capa.
Ander Campa, un buen chico de Portugalete, de mi pueblo, que ha tenido la mala fortuna de que le venza el contrato ahora cuando estamos en el litigio presidencial, y está un poquito esperando a que pase algo para resolver su futuro.
Fito.
Fito, me encanta, estuve el otro día en el concierto.
Íñigo Martínez.
Íñigo Martínez, hay que retenerle y mantenerle el Atleti, sí o sí.
Pochettino.
Pochettino, un gran entrenador, con gran currículum y además enamorado del fútbol base.
John Uriarte.
John Uriarte me parece un empresario de éxito, me parece una buena persona, soy amigo de su padre, él me parece un buen chico y estoy convencido que va a intentar defender su proyecto de una forma limpia.
Sabino Arana.
Sabino Arana es muy importante para lo que significa este país, y el Atlético también es muy importante para lo que significa este país.
Julen Guerrero.
Ídolo, de Portugalete también, por cierto.
No están tiradas sin querer, presi, o casi presi, o candidato a presi. Juan Sebastián Elcano.
Pues me alegra mucho este año que se ha celebrado su 500 aniversario, porque realmente era una figura que estaba un poco denostada, cuando realmente tiene un valor, porque fue el que dio la vuelta al mundo. Fue el que dio la vuelta al mundo, no otro.
¿Está viendo la serie de Amazon?
Sí.
De acuerdo. El día 17 los siguientes capítulos. Josu Urrutia.
Josu Urrutia me parece que lo ha hecho muy bien. Josu Urrutia es amigo, le aprecio mucho, y ha tenido 8 años... que los resultados deportivos han sido buenos, y me parece que ha sido un buen presidente.
El último, Manolo Lama.
Manolo Lama.
Perfecto, solucionado.
Tenemos el corte, sí. Sí, señor. También, muy brevemente, Hemos mencionado a Josu Urruti ahora mismo. Con él no se vendía ningún jugador estratégico. ¿Cláusula o nada? Si Ricardo Barcala es presidente, ¿se mantiene esa política o no?
El Atlético conmigo nunca va a ser un club vendedor. Pero nunca, quiero decir, nunca, nunca, nunca. No podemos.
La política de contratación... ¿Hay margen? ¿Se va a ser agresivo?
La política de contratación, hay que intentar tener en el Athletic a los mejores jugadores que entren en nuestro ámbito y nuestra filosofía.
¿Y cuánto dinero hay para fichar? En cash. ¿Cuánto dinero se puede gastar el Athletic así, a tocateja?
Depende, ¿eh? Ahora mismo tú dices, vas a la caja y hay 70, 80, lo que fuera, pero luego se puede vender, se puede negociar, se puede endeudar. Depende. Yo creo que al final el dinero, como decíamos el otro día en nuestro equipo económico, el dinero tiene que estar en el campo, porque es el retorno el que nos viene con el éxito deportivo.
¿La grada de animación es una patata caliente?
Yo creo que la grada popular es una realidad. Tú lo analizas objetivamente hablando. ¿Es bueno que San Mamés tenga una grada popular? Sí. ¿Que presione al contrario? Sí. ¿Que anime a nuestros? Sí. Lo que pasa es que ahora estamos justo en esa coyuntura de transición, que hay que creerla, que hay algunos daños colaterales, que hay que resolverlos, y luego hay que hacer que realmente sea una grada de animación como Dios manda.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Teníamos otra batería de preguntas, te iba a preguntar por Tebas y por Rubiales. Mira, de eso te has librado. Ricardo Barcala, muchísima suerte el viernes. Muchas gracias de verdad por atender nuestra llamada. Y hasta aquí, de esta manera ponemos punto y final al primer programa especial dedicado a las elecciones presidenciales del Athletic. Gracias a la familia del restaurante Labra por acogernos en su casa. Gracias a ustedes por acompañarnos y gracias a Joseba Sorli por su aportación desde el control técnico. Mañana será el turno de Iñaki Aratxabaleta. Ahora continúa la información a la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Arratsaldeon.